es muy poco objetivo lo que yo puedo llegar a decir de ella. Pero sí, el año pasado hacíamos desde acá, le hacía yo un reportaje, y creo que decía algo así: venimos de una época donde todo es pum para arriba, todo es maravilloso, donde es estupendo, sensacional. Es, y cuando tenemos que utilizar esos adjetivos para definir un arte, un artista o algo que sucede, buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y nos quedamos sin palabras. Pero yo creo que ningún adjetivo de estos le queda chico, porque hoy sí, sinceramente, siento que es un lujo que Radio Nacional Esquel tenga a la señora Sandra Mianovich aquí en el estudio y encima con una guitarra. Claro, Sandra, bien. Bienvenido.
Muchas gracias.
Es como el documento de ella.
Gracias, Carlos, gracias, gracias. Chavo. Gracias. La verdad que el lujo es mío. Okay. Confieso que me hace muy feliz estar acá. Quiero agradecer porque me olvidé mi guitarra, cosa que debí haber traído, pero los muchachos de Track Music me mandaron una. Tiene hasta el precio, así que capaz que la tengo, no la tengo que comprar, no la digo.
Y quería contarte otra cosa. Vos sabés que en octubre del año pasado mi señora le donó un riñón a su hermano.
¡Opa!
Así que también,
somos monorrenas.
Por ese tema, también cuando
Víctor me dijeron, monorrena,
venía Sandra, mira, me acordé automáticamente, no me acordaba el año, sí me acordaba quién podía ser, pero no sé, 2012.
Exactamente.
¿Y cómo estás? ¿Y te acordás que tenés, que te falta un riñón? No, o que tenés, no, nada.
Me acuerdo porque me lo hacen acordar,
como ahora,
porque me lo cuentan, me lo dicen, porque me manifiestan el cariño, porque la veo a mi ahijada, Son Soles, que vive en casa, que vive conmigo y con Marita, y que y que está fantástica, y que es una luchadora, y que, porque digamos que la parte complicada es el que recibe el órgano, el que dona el órgano. Supuestamente tiene la salud suficiente y la compatibilidad necesaria. Yo siento que formé parte de un milagro, de alguna manera, para que pudiera suceder.
Bueno, y esas son las dos cosas.
¿Ella le dio a su hermano, a tu mujer?
Mi señora se lo dio a la hermana después de 11 años de estar dializándose.
Wow,
hace varios años me dijo, quiero hacer esto. Yo digo, yo te apoyo, porque nosotros tenemos dos criaturas.
El uno
era más chiquito, le digo, espera que crezca.
Claro.
Y bueno, y salió esto el año pasado. Por eso me acordaba también.
¿Y cuándo fue lo de tu mujer?
En octubre, la operación fue en octubre.
Wow, ahorita.
Así que ahora, así
está,
que...
Pero fenómeno,
ella está bien, ella está bien. Yo le dije que se haga un tatuaje acá del riñón, acá como para acordarse.
Como para acordarse que estaba ahí.
Para que está ahí. Digo, de este lado, el riñón va más atrás. Yo señalé adelante porque el corte se le hicieron adelante. Eso,
mira, yo tengo como por acá.
Sí, un corte
acá grande, en un costado.
Y bueno, y después me dolió, o sea, que en serio, lo que te contaba del tema de...
Y bueno, pero no era tuyo. Lo que pasa es que las canciones son del que las da a conocer.
Sí.
No a los fines de Sadaico, de derechos de autor.
No, eso dejándolo. Sí.
Pero, viste que uno dice, qué sé yo, a mi manera, Frank Sinatra. Y es así.
Claro.
Es como que millones de otros cantantes han cantado esa canción, pero él no es el autor. Y es Frank Sinatra.
Sí, es cierto.
Entonces
es cierto.
Pasa eso con las canciones.
¿Y Fontova dice algo ante eso?
Fontova, yo lo conocí en Jams, a Fontova, que yo lo andaba buscando para pedirle permiso, porque uno cuando graba una canción inédita tiene que pedirle permiso al autor, hipotéticamente por escrito. Si vos por ahí no lo conocés o algo, conviene que le pidas por escrito para que no te haga lío después.
Claro.
Una vez que la canción está grabada, ya cualquiera lo puede grabar. Ya ahí no hay más que pedir permiso. Y yo grabé, me contaron con Ojo de Asfalto, que alguien me enseñó. No sé. No sé de dónde. O sea, ¿viste? Son esas canciones que uno se lo canta al otro, que lo cantan en el fogón, que lo cantan acá, que lo cantan allá. Bueno, así me llegó, me contaron con Ojo de Asfalto, y alguien me dijo, es el Negro Fontova. El Negro Fontova en ese momento, año 81, era... dibujante del Expreso Imaginario
de la revista,
correcto. Y un buen día, después de mucho buscarlo, cuando ya había grabado la canción, sentadito en Jams, me dice, Sandra, yo soy Horacio Fontova. Y así me enteré y lo vi, y ya, bueno, en 40 años de música, que trabajo que trajo Carlos, que amo mucho, que salió en 2017, que fue grabado en 2016, o sea, vos decías recién 35, no, tanto no, sí, 35 años, 40, sí.
40 años
de música. 40 años de música, claro. Posta.
O sea, claro, no me acuerdo cuándo fue que salió ese tema, que para mí fue el primero que
vamos. No.
Vamos a arrancar con Incendio, le damos a ese, así.
Se lo digo a mi señora, dale, a la mono, ¿cómo dijiste vos?
Monorrena, porque tenemos un solo riñón.
Dale, gracias.
Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio sol y no conoce los ruidos.
Me contaron que bajo el asfalto, autoría Horacio Fontova, intérprete aquí en estudios de Radio Nacional Esquel, Sandra Mianovich. Pero yo decía, la música viene desde mucho antes. Claro. Tuvo mucho que ver tu casa, ¿no? Tu abuelo, ¿no?
Exacto. La casa familiar era un lugar en donde la música sucedía. Digamos que todos los Mianovich cantamos.
No somos, ¿no?
No, exacto. No somos profesionales todos. Bien. Pero había un sótano en la calle Montevideo, en la ciudad de Buenos Aires, sí. Donde se juntaban a hacer música. Y ahí se juntaban familias que hacían música, porque los McCluskey.
Los Mackie Max.
Exactamente, los Mackie Max. Otro habitué era el Boyolmi padre, el papá del Boyolmi, director de actor, sí, etcétera. Sí. Nini Marshall era muy amiga de mi abuelo. De todas maneras, yo aparecí en esta tierra un año después que mi abuelo ya no estaba acá. O sea que yo a mi abuelo no lo conocí, pero sí conocí, digamos, toda la estela que él dejó. Bien. Por ejemplo, Carrizo, Antonio Carrizo, estando caminando en los estudios de Maipú 555 en Buenos Aires.
Creo que es Radio Nacional ahí, ¿no?
Correcto. Me dijo, acá en este estudio yo lo presenté a tu abuelo. Mira. Con el grupo vocal que tenían, que no eran profesionales, pero se la tomaba muy en serio, se llamaban los Blackbirds, y era un grupo vocal que cantaba Negro Spirituals.
¿Él era Mianovich?
Mi abuelo Mianovich, Raúl Mianovich, el papá de mi papá.
Sí, sí, sí.
Y después, la tía Sonia fue mi madrina, ya no está con nosotros, pero siempre está en mi corazón, por supuesto, y ella me llevaba a todas partes y me hacía cantar. Yo cantaba desde que era chiquita. Y entonces yo le tiraba del saco y le preguntaba, tía Sonia, ¿cuándo viene el show?
Qué gran.
Y a mí me gustaba cantar, no es que me obligó nadie.
Cuando arrancaste en la música, eras la hija de Mónica.
Sin duda.
¿Cuándo dejaste de ser la hija de Mónica y cuándo Mónica era la mamá de Sandra?
Bueno, eso fue pasando. Yo empecé con la puerta abierta por el hecho de ser la hija de Mónica, aunque más no sea, esto generaba...
Sí, por un contacto.
Y genera curiosidad, genera una puerta que se abre, vamos a ver qué hace esta nena. Y ahora, con los años, me doy cuenta de todo lo que me bancó mi vieja, que hacía notas conmigo. Mamá es periodista y mamá no hace, digamos, el que canta o hace, va a hacer un espectáculo, tiene que hacer una nota, tiene que hacer prensa, tiene que, en fin, vender, entre comillas, lo que hace.
Claro.
Mamá me bancó, hicimos 200 notas juntas, ella bancando, presentando a su hija. Y bueno... Creo que con los años fui encontrando la música, el repertorio, Como me encontraron con Bajo el Asfalto, muchas otras canciones más. Fui, porque al principio yo cantaba en inglés, después dejé de cantar en inglés completamente. Uh-huh. Y con el tiempo fui teniendo mi identidad como cantante. Y después vino el año 82, que fue este año tan
sí, donde crucial. Unos locos con carné que creían que la culpa de todos los males la tenían los Beatles porque cantaban en inglés, y entonces prohibieron
la música en inglés.
La música en inglés. Y, por ejemplo, le abrieron la puerta mucho a Sandra Mianovich, que cantó mucho en inglés. Una de las paradojas. Claro,
¿no? Pero claro. Tuviste que cambiar al castellano.
No, ya estaba cantando en castellano. Yo ya sentía... A mí me pasó, yo aprendí a cantar en pubs, en bolichitos chicos, que estaba la gente uh-huh. tomando una Coca-Cola o sí. lo que sea. Y y me daba cuenta, cuando cantaba, la enorme diferencia que había entre esa canción en inglés que por ahí todos conocían, pero que era en inglés, y cuando cantaba una canción en nuestro idioma y se entendía lo que estaba diciendo, era pegar dos veces, era otra cosa, era una emoción compartida. Así que yo dejé de cantar en inglés completamente. Después, con los años, canté alguna que otra canción en inglés, pero hoy si quiero cantar una canción en inglés lo hago, no me privo.
Seguro.
Pero ya siento que tengo una identidad como cantante, ya lo puedo hacer desde otro lugar.
Muy bien, Sandra, vamos con Rogelio Lito Calfunao en los controles y acoplamos a nuestra charla a otra voz más.
Postales de Radio, por Nacional Esquel, la radio de todos. Postales de Radio.
AM560 Nacional Esquel, Patagonia, Argentina.
Sintoniza Nacional AM560.
El humo se fue hacia las nubes.
Postales de Radio.
Lindo día para estar echado bajo el sol. Lindo día para estar armando. Todo está bien y soy feliz. El tiempo pasó.
Pasaron 38 minutos de las 16, bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo aquí en Postales de Radio, y se han sumado visitas, y bueno, así como vine especialmente por la presencia de Sandra, acá el especialista del deporte es el Chavo Ortiz, así que te doy la derecha, Chavo, para presentar al invitado.
Bien, ¿cómo estás? José Meolans, algunos le dicen Pepe, los amigos íntimos, tiburón en los medios de prensa, ¿no? Sería así.
Así es, gracias, más o menos. Sí, por favor, gracias por la invitación.
Bien, y repetinos tu nombre, por favor.
Francisco Irarrázaval.
¿Qué? ¿Estás como gerente?
Gerente de deportes.
¿De deportes?
Del Sistema Federal de Medios.
Mira qué bueno.
De Televisión Pública.
Gracias por venir, en por serio.
Favor. Gracias por invitarme.
Yo lo contaba así al principio del programa, que uno como deportista, en el caso de ustedes, o periodista en el caso nuestro, el sueño, periodista deportivo, digo, el sueño nuestro es participar en... como periodista en un Juego Olímpico, en algún Panamericano, en algún Mundial, uno y basta, dos, ya tres ya sería Macaya Márquez. Vos te mandaste en 10 Mundiales, 4 Juegos Olímpicos, 4 Panamericanos, campeón del mundo.
4 Juegos Olímpicos como participante, sí. y después un quinto comentando para la televisión, así que tengo 5.
Tenés 5, pero ¿y cómo juega tu cabeza después de que participás en uno? Llegué a la meta, llegué a la cúpula, después que saliste campeón del mundo, y vos decís, y tengo que seguir.
Y habría que preguntarle por ahí a Michael Phelps. Yo entiendo de que hay deportistas que han cosechado logros que en un momento le decís, ¿y qué más te queda?
Claro.
¿Y qué más te queda? Y obviamente hoy teníamos un almuerzo hace un rato con el intendente y hablábamos con Francisco esto de que yo creo que hay deportistas que van por la gloria, que están más allá de lo económico, que están más allá, entre comillas, hablando del bien y del mal, y que van por eso, por la superación personal y que van cosechando por ahí metas y van llegando a conseguir objetivos que se van proyectando. En mi carrera básicamente pasaba un poco por eso. Yo entendía de que en un deporte como es la natación, lo que tiene mucho que ver es la superación personal, y esto de por ahí cumplir y decir, bueno, llegué a un Juego Olímpico y bueno, en el próximo intentaré llegar a una semifinal de un Juego Olímpico. Sí. Intentaré mejorar mi mejor registro, valga la redundancia, pero en definitiva me parece que para cualquier deportista lo que le pasa por su cabeza es de poder hacer un camino y dentro de ese camino ir superándose y ir pasando por diferentes instancias, y una vez que se logre llegar por ahí a ese objetivo, entender de que se hizo lo máximo, que se dio todo, y cuando te toca llegar a una etapa de definición donde decís, bueno, hasta acá llegué con el deporte, entender que fue un ciclo cumplido y que se pasó por experiencias y vivencias que te fue dejando el deporte, que han sido positivas, algunas no tanto, pero que en general me parece que es parte del deporte y es parte de un aprendizaje también en la vida.
Dentro del aprendizaje debe ser de que fuiste y seguramente serás el mejor nadador argentino de todos los tiempos.
No, no sé.
Yo
no.
Creo que sí.
No, ya soy parte de la historia.
Vos estás entre los tres mejores, pero no me acuerdo cuáles son los otros dos. Hagámoslo así, entonces te quedas ahí en el podio. Ahora, seguramente habrás perdido más competencia de la que ganaste.
Porque... Y sí, es que cuando te tirás a una pileta, te tirás a nadar a una competencia, tenés que entender de que a todos les pasa de que es... Son muchas más las veces que te tiras y no mejoras el tiempo del que lo mejoras.
Está bien, y cuando hablas de mejorar el tiempo, hablas capaz que en un año bajaste un segundo, dos segundos. El deporte de la natación, como el atletismo, es un deporte complejo, no sé si ingrato, solitario. No debe ser tan fácil.
Yo creo que aprendes mucho la tolerancia a la frustración.
Ahí está.
Y de saber de que también tenés nuevas oportunidades y nuevas posibilidades como para tener paciencia y para perseverar, me parece, porque se trata un poco de eso. Y yo particularmente, a veces les cuento a los chicos de que yo estuve 7 años para tratar de mejorar una marca. 7 años esperé, y que pegaba cerca, pero tampoco perdí la esperanza de que en algún momento podía llegar a lograrlo. Entonces un poco también me parece que se trata de eso, de tener siempre por delante... las ganas de que en algún momento eso se va a concretar.
Le quiero preguntar a Francisco, gerente de deportes del Sistema Federal de Medios. Se está viendo un incremento en la pantalla de distintas actividades, como alguna vez llamaba el recordado José María Muñoz, de los deportes raros, ¿no?, entre comillas, ¿no? Me parece que está bien esto de difundir para conocer, ¿no?, no solo a de pronto la natación a través de Meolans, de un grande, sino a través de los medios, ¿no?
Me parece que nosotros desde el inicio de la gestión lo que entendimos es que en cuanto a la televisión y a la radio son primero un servicio público, y por ende la misión en cuanto al deporte es difundir, desarrollar, y hay ciertos deportes que ya tienen mucha televisión, como es el fútbol, que ocupa el 90% en algunos canales y demás, y nosotros consideramos que estos canales públicos en la parte deportiva tiene que estar para que la gente los conozca, para que la gente sepa de qué se trata, para que la gente conozca a los héroes, se inspire en ellos o lo practique, o sea, mejor persona, trate de mejorar como persona. Y a su vez, estamos también intentando que algunas federaciones también entiendan que el deporte tiene que profesionalizarse de alguna manera hacia adentro. entonces tienen que usar los medios, y si el deporte no se difunde y el la persona que está al cargo de ese deporte no sabe lo que es el Instagram o no sabe la potencia que pueden tener los medios, ese deporte en general tiende a quedarse chiquito, y entonces muchos otros chicos no lo conocen y muchos otros chicos no practican el deporte. Y estamos trabajando muy bien hoy con la Secretaría de Deportes a nivel nacional en los últimos 4 o 5 meses, tratando justamente eso, de que deportes, como decís vos, no tan conocidos, y algunos conocidos pero que increíblemente no tenían pantalla, como ser el handball, a veces el hockey, a veces ciertas ligas del básquet. Por suerte nuestro país es un país que está extremadamente teñido de deporte y extremadamente teñido a nivel federal. El deporte acá se practica, para mí, desde la expresión cultural junto con la música, debe ser la música y el deporte, las dos cosas que cruzan culturalmente al argentino en general. Y tener la posibilidad de tener medios públicos como es la radio nacional o como es la televisión pública, que llega a rincones de todo el país, nos da una oportunidad de hoy conocer a José, conocer estos 4 Juegos Olímpicos que hablabas, los mundiales, y después conocer un montón de deportes que están creciendo, digamos, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no?
Y agreguemos también, ya que hablaste de cultura y de deporte, Deporte B, del cual un canal netamente argentino, con Messi incluido, y de pronto también Canal Encuentro, del cual has pasado por Encuentro en el Estudio, y es un programa bellísimo.
Y somos la misma familia, claro, Encuentro, Paca Paca, Deporte B, somos toda la misma familia, y ahora estamos incorporándonos todos a tratar de ser un solo sistema, que tratemos de alguna forma. Pero en Canal Encuentro es un ejemplo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, o sea, la verdad que lo que se hace ahí
es maravilloso.
Manifiesta y pone arriba a la mesa un montón de temas que en general no se discuten y demás, así que la verdad que es espectacular.
Hablamos del deporte y de la música, volvemos a la música, volvemos a Sandra, artista, digo para que no se ponga celosa, porque también tiene lo suyo, 3 premios Conex, ¿no? Con el de platino.
Sí, tengo 2 Conex, pero no importa.
No
pasa por ahí.
No, por supuesto.
Creo que el gran premio es hacer lo que te gusta. Es el mejor premio que puedes tener en la vida, el privilegio de hacer lo que te gusta. Ganarte la vida haciendo lo que te gusta.
40 años con la música.
40 años con la música, y disfrutando cada cosa que me toca hacer.
Que fueron muchas. Has apostado también a la formación académica en el Instituto de Arte, en el Conservatorio.
Estuve un rato en el Conservatorio.
Yo te he llevado a mi hija a ver alguna obra de María Elena Walsh en que
claro,
participaste.
Claro.
Y hay muchos temas. Yo recuerdo uno de alguna publicidad.
Sí, de la de Jockey.
A ver, ¿la podemos escuchar esa?
La podemos escuchar, es la más antigua de todas.
Claro, ¿eh? Cuando hablábamos de los temas, un poco la que te lanzó la popularidad.
Esa es la que marca el Mundial Social, claro, en el año 76. No debería decirlo, ¿no?
¿Por qué no?
Y porque son todos chicos, ¿viste?
Yo había nacido ya,
¿eh? ¿Sí? Él no. Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. Cuando veo en ti toda esa ilusión, cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que la felicidad no se logra sin pensar que hay alguien más. Vivir, creer, buscarte dentro de mi ser, recordar aquel sola estoy, quiero demostrar que en la vida no se puede abandonar. que la vida no se debe abandonar. Que en la vida hay que luchar para encontrar.
Marca tu nivel, decía, ¿no? Sí, ¿no?
La pura verdad.
La pura verdad era la competencia.
Lo mismo que le preguntaba a José, después de tantos triunfos y de participar en torneos internacionales, de ¿cómo te mantenés vos 40 años vigente en la música? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué motivación tenés para seguir cantando, para seguir visitando lugares, para estar en la fiesta acá de Esquel, para tener el programa de Radio Nacional, Soy Nacional?
La verdad es que a mí, yo no consigo la vida sin cantar, ¿no? Para mí cantar, por suerte no me tengo que retirar. Puedo seguir cantando, aunque cante menos notas, o aunque cante, no sé, en distintos lugares. No tengo esa situación que tienen profesiones tan exigentes como puede ser la de José, o un bailarín, o un futbolista, o quien sea, que tiene que en algún momento recalcular. Puedo seguir cantando, y la verdad es que amo cantar, disfruto cantando. Tengo la suerte que la música forma parte de la vida de todos, o sea, las canciones, que son las canciones, es la música, forma parte de la vida de todos, o sea, todos asociamos parte de nuestra vida, momentos, circunstancias, personas, alegrías, tristezas, logros. La música pasa por todos los estados y es muy sanadora. Sí. Entonces es maravilloso. Y sigo festejando con música todos los días de mi vida.
Mira qué bueno. José, viste que no sé si es un poco también para el espectáculo. Cuando salen del vestuario y los presentan a los nadadores, están todos con auriculares. ¿Vos escuchabas?
¿Qué música se escucha, no?
¿Qué música escuchabas vos? ¿O no escuchabas nada como para hacerte ver?
No, en realidad sí, yo escuchaba. A ver, yo creo que Sandra tenía mucho que ver esto. Los estados de ánimo pasan por la música muchas veces, y a veces seleccionás algún género o algo que en ese momento
que te calmaba,
claro, o te generaba algún estímulo, tal cual. Y lo mío era, como mi gusto también es como bastante amplio el abanico, era como que para diferentes momentos optaba por una música u otra. Pero sí, a mí me gustaba particularmente salir con auriculares, porque también es como que te abstraías un poco de lo que era el contexto y todo el escenario y la cantidad de público que había. Entonces era como buscar un momento de concentración y de enfoque para la prueba.
Sí. ¿Vas a dar una clínica, José?
Sí, vamos a hacer una actividad ahora en breve en la pile, así que bueno, es gratuito. Todos los que estén a tiempo y que tengan ganas de asistir, vamos a hablar un poco sobre algunas actividades y diferentes metodologías y también a contar un poco mi experiencia, así que le pueda ser útil a aquellos chicos que se están iniciando o que ya están activos en la natación.
¿Habrá algún Emilio Pancheri dentro del equipo de natación?
Espero que sí, espero que sí. Grandes recuerdos de los dos, de Horacio y Emilio, con los cuales he compartido equipo en River, en Buenos Aires. Así que estuve hace más de 15 años acá en Esquel por primera y única vez. Sí, así que en ese momento estaba Emilio. Sí. Y bueno, pasó lamentablemente tanto tiempo para poder volver, pero hoy estamos aquí nuevamente.
¿Te gusta nadar en aguas abiertas?
No tengo demasiada experiencia en las aguas abiertas. Lo mío ha sido más de pileta y ha sido más de pruebas que tienen que ver con la velocidad. O sea, completamente distinto a lo que se lleva a cabo en aguas abiertas, que son travesías más de larga distancia y con diferentes condimentos también, porque por ahí el mar te puede traer oleaje, tenés el agua salada, o podés encontrar un lago donde el agua está muy fría, y particularmente en la pileta encontrás un lugar donde tenés una línea por debajo que tenés que seguir, que no sé si para algunos será más aburrido o no, donde tenés una temperatura que oscila entre los 28 y 30 grados, con lo cual frío generalmente no tenés. Entonces, bueno, las condiciones por ahí son un poco más óptimas, digamos, si se quiere decir, que lo que puede ser en aguas abiertas. Pero realmente, no sé si es otro deporte, pero sí tiene ciertos factores que por ahí lo hacen distinto.
Bien. ¿Tenés algún tatuaje?
Sí, el de Juegos Olímpicos.
El de Juegos Olímpicos. Sí, sí. Ella veo uno que dice gracias. ¿Gracias por qué?
Gracias porque decir gracias y sentir gracias me hace feliz. O sea, hace rato que tengo desde en la cabeza cada mañana cuando me despierto un gracias escrito muy grande. Entonces ese sentimiento que me transita constantemente, pensé, estaría bueno, nunca se me había ocurrido hacer un tatuaje en realidad, no soy de la generación de los
tatuajes. ¿Es relativamente reciente?
Es muy reciente, tiene unos meses, no sé exacto, ¿vos te acordás? Yo no me acuerdo. ¿Diciembre?
Diciembre, bueno.
Sí, es muy reciente, y...
O sea, somos de los primeros espectadores del tatuaje.
Del tatuaje.
Gracias, muy nuevo. Es un gracias muy, muy nuevo. Y es realmente lindo porque cuando decís gracias, te empezás a sentir feliz. Claro. Es muy loco. No es que... porque estás feliz, decís gracias porque estoy feliz.
No, al revés.
Es al revés. Arrancás con gracias y te pone feliz, te pone contento.
¿Dónde van a estar hoy a la noche?
Yo voy a estar en al lado, creo, en el predio donde se desarrolla la fiesta, digamos, haciendo un programa de radio y de televisión, tengo entendido, de la televisión pública, como al costadito del escenario, eso me explicaron.
La previa del Festival País.
Eso.
Sí, hay un hermoso escenario que armaron en la residencia deportiva. Muy bien. Bonito, como si yo
no voy a la pileta.
No vas a la pileta.
No
la
voy
pileta
a la
pileta. Ahí lo podés conectar.
A mí no me toca la pileta.
A mí me están tentando para cantar, pero estoy en duda todavía, no sé qué hacer.
¿Cómo la laguna la cinta?
No, que no. ¿Cómo que no?
Conocen lo que son los mensajes al poblador.
Sí, gloriosos.
En un ratito lo tenemos.
Sí.
Una maravilla.
Y sé que se tienen que ir. Yo quedaríamos hasta las 7 de la tarde para charlar.
Es
de
impresionante
deporte, de
porque
cultura.
En Chubut hay 5.
Sí. En la provincia que
más tiene. Más tiene, sí. Sí, 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 sí.
Es impresionante, mirá.
Sí.
¿Viste los puntitos?
LRA 9, Esquel, LRA 55, Alto Río Senger, 58 Río Mayo, las tres son de fronteras.
Fíjate que después... en Córdoba hay una sola, José, podríamos poner alguna otra.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero lo que pasa es que tiene que ver con esto de las fronteras, Córdoba es justo de la provincia mediterránea.
Justo está en el diome.
Pero bueno.
Es el centro de la República Argentina.
Bueno, nosotros le damos un gracias.
Pero ojo, depende de cómo lo mires, ¿eh?
¿Sí?
Porque vos fíjate que hay una LRA 36, Arcángel San Gabriel, sí, que en ese mapa está así chiquitita, pero si vos lo trasladás en la dimensión correspondiente, sí, que es la correspondiente, el centro del país pasa a ser Ushuaia. Es decir, si vos tomás desde la Quiaca al polo sur, el centro pasa a ser Ushuaia.
Claro.
Donde también, ahí está el RAD, eso hay a Islas Malvinas, ¿no?
Sí, sí, impresionante.
Hablando de tatuaje, gracias inmenso de Carlos, bueno, de la gente de la radio, por venir acá, en serio.
Por favor.
Dos grandes, de la cultura y del deporte.
Gracias también a Francisco, ¿no? Que nos ha acompañado también y que vas a estar, ¿no? En Festival País, en la previa.
Voy a estar en la previa, sí.
Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Tenemos que ir a los mensajes al poblador. Como decíamos al comenzar, en esta época todo es pum para arriba. Hoy los adjetivos realmente están plenamente justificados. Esto fue un lujo para LRA9 Radio Nacional Esquel, José Miolans y Sandra Mianovich. Gracias a ambos.
Gracias.
Seguimos en la radio de todos.